Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente clara.
La finalidad del arte es dar una perspectiva diferente.
Solo siendo tú vas a encontrar
emociones y sensaciones de felicidad de vez en cuando.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Unboxing Podcast. Hoy venimos con el episodio número 42. Grabamos con el gran Willy Canchanya. Él es corredor de fondo profesional. Tiene el récord nacional de media maratón con 1 hora, 2 minutos y 11 segundos. Lo cual, para los que nunca han corrido una media maratón o para los que no corren, les cuento que es brutalmente rápido. Para que se hagan una idea, yo corrí mi primera media maratón en un poco menos de 1 hora y 50 minutos, lo cual me deja más cerca del doble de tiempo que Willy, que de su tiempo. Así que bueno, como corredor amateur ha sido un lujo realmente tener a Willy por acá, conocer su mentalidad, su preparación, conocer qué lo motiva y todo lo que está haciendo para por fin poder llegar a la ansiada marca olímpica para los próximos Juegos en París 2024. Más allá de que para mí como corredor ha sido una conversación muy aleccionadora y hasta le he podido robar algunos tips, creo que cualquiera que tenga un objetivo en el mediano, corto, incluso en el corto plazo, se puede beneficiar de escuchar la determinación y la convicción que tiene este crack. Así que bueno, sin más preámbulos, estos somos Rodo, Willy Canchanya y yo en Sueño Olímpico. Vacílense.
Ya, cuéntanos por qué estás en Lima ahorita. ¿Ibas a correr con tu hermano?
Estuve entrenando, estos días estoy entrenando con mi hermano, es mi menor y lo vi muy bien en los entrenamientos, lo veo mejor que yo hasta en los entrenamientos, entonces nos retamos para una competencia en 5 kilómetros, lo que se iba a realizar la semana pasada en la federación, pero no hicieron esa prueba, lo quitaron el 5 y lo quitaron el 10. Y venimos a ese reto que dejamos pasar, ¿no? Este sábado vamos a competir los dos. Es como un reto, a ver si me gana o... Pues,
dice ¿y quién
que
va a ganar?
¿Si lo van a ganar en pista atlética o...?
Sí, lo vamos a competir en la pista de la Videna, el día sábado a las 7. Está programado.
¿Pero tú y él nomás?
Sí,
más
solo los dos. Solo los dos.
¿Y él cuántos años tiene? Tú tienes 29, me contaste.
Sí. Él tiene... yo soy 8 años mayor.
Es bastante más chico.
Sí, más chico. Él tiene 23 años.
¿Pero quién va a ganar?
Yo no me voy a dejar porque es mi hermano menor y no tiene que ganar, ¿no?
No, pues, tú le tienes que ganar.
Y él igual dice, no, tú eres muy... ya estás muy grande, yo estoy en mi mejor momento. Entonces, como emocionante, ¿no? Para... Está por ver, porque sí está muy bien de nivel también mi hermano y yo me emociono bastante, ¿no? Porque desde muy pequeño lo vi cómo creció en el ámbito del deporte, ¿no? Y ahora lo veo que está en sus mejores momentos y un gusto competir con él. Sí.
Eso está súper interesante, ¿no? Porque sí. Tú dices, él tiene 21, ¿tú a qué edad empezaste a correr?
Yo terminé el colegio a los 16 y empecé profesionalmente ya a los 17 años. Ya me dediqué desde ahí profesionalmente en el tema del medio fondo. Yo empecé a correr con 1500 metros y 5000 metros en pista. Eso era mi prueba oficial, ¿no? Que yo siempre corría esas pruebas. Ya a partir del 2016 empecé a correr el 42 kilómetros.
¿Desde el 2016?
La primera vez fue que en Toronto, Canadá.
¿Y qué te iba a decir? Pero ya en el colegio corrías.
Bueno, sí, en el colegio corría, pero eso fue gracias a mi papá. Mi papá, al igual que mi hermano, me hacía varios retos desde muy pequeños, hijo, claro, me daba ventajas. Ponía un punto de partida y ponía la llegada, va a ser, digamos, donde está la roca, por allá la roca. Entonces, o un árbol, ¿no? Vamos a correr hasta el árbol. Y me daba la ventaja a la mitad y daba un silbato y yo salía y él venía a mí atrás, bueno, y casi siempre me ganaba, como era muy pequeño.
Una máquina.
Sí, mi papá corría también ahí. Fue el primer deportista de allá de mi pueblo, ¿no? Donde vivo. Fue el primer deportista y él era quien me hacía retos, quien me decía vamos a correr, vamos a salir y desde ahí ya yo creo que fui fortaleciendo las piernas, fui fortaleciendo el pulmón, el corazón y todo el físico, ¿no? Y cuando había eventos nacionales, interescolares del colegio, yo representaba al colegio. Y bueno, llegué hasta llegué a ganar en eventos nacionales nada más.
¿A nivel escolar?
A nivel regional. Y ya por motivos ya de apoyo, de desconocimiento, ya me quedé hasta ahí. No pude ya representar al país y eso.
Claro.
Sí.
Y eso es interesante, ¿no? Porque tú corres desde el colegio. Me imagino que tu hermano, al tu papá ser el promotor y el deportista, también corre desde muy chico.
Sí.
¿Tú cuándo crees que ha sido tu mejor momento? ¿O crees que sigues mejorando? ¿Crees que todavía tienes por mejorar?
Yo, hasta el momento, yo veo que mi mejor momento fue el 2016.
¿2016?
Sí, el 2016, cuando...
Con 23, 24 años,
sí,
más o menos.
Sí, 23, ¿no? 24 años, pero... porque llegué a obtener el récord nacional, ¿no? De media maratón en el Mundial de Valencia. Pero actualmente estoy muy motivado y estoy convencido de que tengo que bajar todas las marcas que tengo, ¿no? Así sea en 5, en 10, en maratón, en media maratón. Y
¿Tu mejor maratón la has hecho en el 2018? No, 2019.
Sí.
2019.
No, el 2021.
¿21 ahorita?
Sí, en mayo del 2021 fue en República Checa, en Praga, Maratón de Praga. Eso fue en mayo, el 31 de mayo.
Hace un año casi.
Sí.
O sea que estás en tu mejor momento también.
Sí, en el ámbito de maratón, sí, yo creo que... Ya yo, después de esa maratón de República Checa, tuve que competir en la maratón de Los Ángeles, ¿qué? Perdón, de Chicago.
De Chicago.
Y pues me dio un estirón aquí, no
la banda iliotibial.
Sí, no terminé el evento. Y luego ya con ese entrenamiento que tuve, ya no quería perder, ¿no? Entonces el entrenamiento, todo lo que hice, ¿no? Y opté por competir en la Ciudad de México. Y en la cual tampoco me fue bien, yo pienso que fue por la vacuna del COVID, porque después de la segunda dosis no me enfermaba con la fiebre a cada semana, acá me chocó
te,
muy,
te golpeó.
Me golpeó muy fuerte la vacuna ahí, pero yo veo que ya este año estoy muy bien, ya sin nada de esas enfermedades y muy motivado ya, porque ya se viene París 2024 también.
Pero París es casi que en octubre, me parece, ¿no? París, perdón, estás hablando de las
Olimpiadas.
De los Juegos Olímpicos, la vez pasada me corrigieron. Olimpiadas es del periodo, pero la competencia de Juegos Olímpicos.
Sí. Ah, ¿sí?
Sí, dos comentarios me llegaron por el capítulo de Ángelo, así que me corrijo.
¿Pero qué cosa es el periodo de las Olimpiadas?
El tiempo... El tiempo, pues no sé, el tiempo. Los Juegos Olímpicos es el evento deportivo. Claro. Y las Olimpiadas es el periodo, ¿no? Igual yo no termino de entender la diferencia, pero para mí son las Olimpiadas, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, hago la corrección porque hay gente que técnicamente...
Sí. Y en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, vas a correr este maratón también.
Es que tiene que clasificar, pues,
sí,
¿no?
Sí, para correr los Juegos Olímpicos nos requerimos hacer una marca, ¿no? Una marca, un tiempo que nos... para poder competir.
¿Y cómo es eso? ¿Cuándo lo tienes que hacer? ¿O cómo lo estás calculando tú?
En maratón está 2 horas y 11 con 30 segundos. Yo estoy a un minuto, 2 horas. Yo tengo actualmente 2 horas y 12 con 33 segundos.
y lo puedes hacer en cualquier maratón? Yo te pregunto porque no sé nada.
Sí, no es en cualquier maratón. Tiene que ser una maratón que está avalado por la IAAF.
Que son casi todas las oficiales, ¿no? Sí, o sea, casi todas las...
casi las oficiales.
¿Y cómo es tu plan? ¿Cuándo corres las siguientes maratones para poder...?
Este año quiero enfocarme más en 5 kilómetros, 10 hasta 21 kilómetros,
okay,
hasta mediados de este año. Y a partir de más o menos de junio, julio, ya empezar a entrenar para correr la maratón de Adidas. Eso es el objetivo. La primera maratón que voy a hacerlo en la maratón de Adidas, que me están comentando que va a ser una ruta rápida, y en ese creo que va a ser por noviembre o septiembre, todavía no han confirmado la fecha.
Estás contando una primicia acá, sí, parece que va a ser en septiembre, sí. 11 de septiembre dicen por ahí,
sí.
Y quieren ser la maratón más rápida de Latinoamérica, efectivamente.
Sí, quieren hacer,
¿qué significa maratón rápida?
Que el desnivel no sea... O sea, lo que pasa es que inevitablemente una maratón tiene desnivel porque pasa por las calles. No es que construyen una pista oficial para hacer una maratón, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maratón de Santiago de Chile, que está pegado a la cordillera, tiene mucho desnivel. O San Francisco, o ciudades que tienen desnivel por sí mismo. Lima tiene bastante desnivel, la ruta actual. Están cambiando la ruta para hacerla un poco más rápida, ¿no?
Lo máximo, la competencia. Eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que haya un evento que sea rápido, ¿no? Y para que sea eso, no tiene que haber muchas curvas y no tiene que haber una ruta, como dice, subida, bajada, ¿no? Tiene lo más plano posible y que no haya mucha curva, porque la curva te detiene.
Claro.
Sí.
Y una pregunta, ¿hasta cuándo puedes hacer la marca para París? O sea, ¿cuándo es el límite de tiempo?
Es 6 meses antes.
6 meses antes. ¿Y a ti te gustaría hacerla este año?
Este año me gustaría hacerlo, pero yo lo veo más en enero o febrero del año que viene.
Del próximo año. Sí. Y esto que estás contando de cómo periodizas tu entrenamiento, o sea, ahorita estás enfocado en velocidad, por lo que te entiendo, si quieres hacer 5 o 10... Y 21, ¿eso lo decides tú, lo decide tu entrenador, lo deciden en conjunto?
Sí, en conjunto, pero yo eso va un poco más de nosotros, ¿no? Porque la prioridad somos nosotros, porque si estamos decididos en competir en cortos, o vamos a estar decididos hasta entrenar, enfocarnos más, ¿no? Y si nos obligan o nos dicen como que, o sea, obligado no sale nada bien. Entonces, nosotros primero le decimos o le consultamos al entrenador, ¿no? Entrenador, quiero enfocarme más en 5, en 10, en 21, y ¿cómo lo ves? Y el entrenador se acomoda o acepta, ¿no? Y está muy feliz con todo eso, ¿no? Y eso es lo que también me motiva a mí, cuando un entrenador está de acuerdo con el deportista.
¿Tú entrenas con Rodolfo Gómez,
¿no? Sí, yo entreno con Rodolfo Gómez.
¿Cuánto tiempo tienes con él?
Ya muchos años. Él vino aquí el 2013, 14, por ahí. Desde ahí, desde que llegó a Perú, estamos...
¿Tú estás con él?
Sí, seguimos entrenando con él.
¿Y cómo es tu relación con él? ¿Todo bien? Por lo que te escucho, ¿estás contento?
Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros le extrañamos aquí porque somos muchos deportistas que estamos sin el entrenador. El entrenador se fue a México. Él nos manda un programa de entrenamiento.
Ok, no está acá.
Y nos gustaría que esté aquí en Perú para que nos controle, nos vea, nos motive. Tú sabes, un entrenador tiene que estar siempre al lado del deportista, pero lamentablemente... No lo tenemos aquí. Y hay temporadas que nos vamos a México, algunos deportistas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en México 3 meses, el 2021.
¿Incluida la maratón de Ciudad de México?
Sí.
Cuando corriste, ¿no?
Sí. Y pues ahí conversamos, hablábamos, muy muy bueno el entrenador, muy muy bien, lo máximo.
¿Y qué tal, pucha? Tú, bueno, tú naciste y viviste mucho tiempo en altura, ¿no? La ciudad, la Maratón de México es en altura también. ¿Sientes la diferencia? O sea, nosotros, los mortales, los que hemos nacido en Lima y hemos vivido siempre al costado del mar, es una brutalidad correr en una ciudad con altura. Para ti, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives?
Bueno, yo me siento mejor a nivel del mar, ¿no? Yo nací a 3.200 sobre el nivel del mar, está Huancayo, ¿no? A Huancayo, un poquito más alto todavía, no nací en la ciudad, un poquito más alto. Y yo al competir, en, por ejemplo, a nivel de México, pues no siento mucho la altura, ni mucho mejor aquí en Lima, ¿no? Que está a nivel del mar, me siento mejor.
¿Sientes que vuelas?
Siento que vuelo, siento que no hay cansancio ahí, más fuerza, sí.
Qué envidia, oye. Envidia, esos pulmones que te debe hacer haber corrido allá de chico.
Sí, desde muy niño allá, por las montañas y todo eso.
Tú sabes, bueno, que Kipchoge, todos los corredores keniatas y etíopes son todos del Valle del Rim, que me parece que está entre 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y todos los grandes corredores son de altura, han nacido en altura, así que ahí tienes, no sé, ahí tú cuéntame qué opinas, ¿no? Eso lo hemos conversado acá teóricamente con mucha gente, pero en la práctica también, ¿tú qué crees que influye en tu rendimiento, ¿no? O sea, tus genes, haber nacido en altura, o piensas que todo es trabajo, que cualquiera de nosotros podría tener los tiempos que tú tienes?
Bueno, gracias a Dios, yo le agradezco a Dios por haber nacido en altura, ¿no? Y a mí que me agrada bastante este deporte, lo hago muy, muy emocionado en los entrenamientos y todo. Muy feliz, muy feliz. Y te cuento, no me recuerdo bien, pero leí una revista, que hablaba sobre los españoles cuando llegaron aquí a nivel de alto, ¿no? A nivel a los Andes, a las montañas, los primeros años sus hijos se morían, ¿no? Se morían y nadie se explicaba por qué. Entonces, eso era por la altitud, porque no estaban adaptados, ¿no? El nivel de las alturas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, yo creo que desde ya, no solo desde la barriga de nuestra mamá, estamos, yo creo que ya adaptándonos a esa altura, ¿no? A la altitud, a lo que, entonces, al nacer, yo creo que ya nacemos con una ventaja, ¿no? Para correr, para aguantar más el cansancio, está más preparado el pulmón y el corazón, ¿no?
Claro.
Y o sea, yo sí creo que tenemos una ventaja al nacer en altura, sí.
Es una muy buena respuesta, de hecho, sí. Porque de hecho, sobre todo en competencias, mientras más larga sea la competencia, mientras menos tenga que bombear tu sangre tu corazón, o sea, mientras menos, ¿cómo decirle?
Oxigenación.
O sea, claro, lo que tú necesitas es mandar oxígeno hacia las extremidades mientras tu corazón trabaje menos o sienta menos
esfuerzo,
sí. Es mejor, pues, ¿no? Porque puedes mantenerlo por un mayor tiempo. De hecho, y me sorprende que a ti te ha ido mejor en media maratón que en maratón completa, que es igual, no deja de ser una competencia como bien, no me salen las palabras hoy día, pero requieres de mucha energía bueno, en una hora, dos minutos es tu tiempo, ¿no?
Sí, una hora y dos minutos en media maratón.
En media maratón.
Sí.
Bueno, mucha intensidad era lo que quería decir.
Sí. Yo creo que el cuerpo también se adapta porque yo estuve viviendo 2 años en Puerto Rico y yo creo que en ese lapso también me adapté al nivel del mar, ¿no? Porque sufrí bastante yo allá en el ámbito de entrenar, de correr, y yo creo que también ahí es donde desarrollé un poquito más la velocidad, porque me doy cuenta que trabajando a nivel del mar desarrollamos más la velocidad que trabajando en altura, ¿no? En altura se trabaja muy bien la resistencia.
Claro.
Y a nivel del mar se trabaja muy bien la velocidad. Es por eso que actualmente ya nosotros hacemos trabajos, por ejemplo, de montaña o de base y todo eso en altura, pero hay temporadas que para desarrollar la velocidad o mejorar un poco más la, como dice, el remate o el final o el cierre, nos vamos a trabajar más bajo. Por ejemplo, nosotros estamos cerca de la Merced y solimos ya en la temporada de finos, trabajos finos, nos vamos a la Merced, trabajamos ahí, pero las montañas y trabajos de fortalecimiento lo hacemos en altura.
Fortalecimiento también en altura.
Sí.
Sí,
resistencia, kilómetros y eso.
Y te iba a decir, tú decías que tu mejor momento donde te sentiste mejor fue a los 24 o 25 años. Ahorita que estás más cerca de los 29 ya seguramente. ¿Cuándo cumples 30? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Yo cumplo el 28 de... Ya me olvidé. El 28 de junio.
De junio, ya sí, vas a cumplir pronto.
El 28 de junio, sí.
Vas a cumplir pronto 30. No sé si sientes que son más, pasan a ser más importantes otros aspectos, ¿no? Yo a nivel superamateur lo siento, ¿no? Como la alimentación, el sueño, quizás de chico como que te recuperas igual muy rápido. No sé si eso lo has sentido y qué cosas has ido incorporando.
Bueno, yo lo he sentido, ¿qué te digo? Yo siento en este deporte que cuanto más menos edad tienes, es que tienes más velocidad. Y cuanto más vas avanzando, tienes más resistencia. Y por lo cual yo vi que, cuando era, digamos, tenía 18, 19, era más veloz. O sea, me gustaba la velocidad y todo. Pero ahorita como que estoy mejorando más en el ámbito de resistencia. Por ejemplo, de maratón. Creo que me volví más... más resistente a que más veloz.
¿Y cuál te gusta más a ti? ¿O cuál te gusta más?
Bueno, me gusta ser veloz, pero pero ya yo creo que me toca trabajar más la resistencia y especializarme más en la maratón.
¿Pero lo disfrutas también? ¿O?
Sí, lo
disfruto. O sea, porque no sé, yo he escuchado de gente que le encanta estar 2 horas, bueno, la gente normal, 3 horas, 4 horas, corriendo,
sí,
¿no? Y como que vas, o sea, no sé, pues disfrutas de estar bastante tiempo, corriendo, ¿no? Pero bueno, imagino que hay gente que no, que prefiere como que hacer todo más rápido.
Sí, bueno, a mí me gusta bastante entrenar. Por ejemplo, yo después de entrenar me descanso, veo, a veces leo, veo películas y luego en la tarde me toca nuevamente entrenar. Y lo que más me gusta también es cuando viajo, ¿no? Viajo a distintos países, claro, lugares, comunidades, distritos, anexos aquí en el país y todo. Entonces, y mucho, mucho más, ¿no? Cuando traes medalla o... pues al subir en primer lugar o en el podio. Y muy bonito este deporte, me gusta un montón, lo disfruto.
¿Qué paja que cuentas eso del podio, y justo va con una pregunta que te quería hacer, es que si tú cuando sales a correr una maratón, ¿tú planificas un tiempo objetivo o planificas seguir al primero hasta lo que aguantes, o ir primero, ir a la cabeza? O sea, ¿cómo es que planificas una carrera?
Bueno, esto, cuando voy a hacer una marca, o sea, lo más rápido posible para registrar una marca o lograr un objetivo, yo programo, digamos, en una maratón, programo para ir hasta la mitad lo más tranquilo posible, y de la mitad ya darlo todo al máximo. Eso es cuando voy a hacer un registro, bueno, voy a buscar una marca.
Pero eso...
cuando, digamos, voy a ganar, o quiero ganar, o quiero, o hay competidores y hay posibilidad de ganar, entonces lo que hago es salir atrás de ellos para que ellos rompan la gravedad, ¿no? La gravedad, y ir ahí, como dice, cazando.
Metiendo la expresión.
O sea, claro, o toreándoles, o zorreándoles, o de liebre, tenerlos de liebre, ¿no? Y ya al final,
rematar.
O sea, tu fuerte va en el remate, o sea, va al final.
Sí, casi siempre me gusta el remate, el cierre. Sí.
Igual es duro, ¿no? O sea, igual, claro, lo que haces es lo correcto, porque no sé si es lo correcto, pero como que las grandes marcas generalmente se hacen con la segunda mitad más rápida que la primera, ¿no?
Sí. Es mejor. Es mejor salir despacio y al final aumentar, ¿no? Y hasta te motiva más porque vas rebasando a los demás, ¿no? Vas rebasando,
claro.
Rebasando a que salga rápido y luego ya caminas y todos, claro, te van a rebasando. Conviene salir tranquilo y al final darlo.
¿Y cómo mides qué cosa es tranquilo? O sea, tú ya tienes como que un ritmo que dices... ¿empiezo con ese ritmo que tú ya conoces que es suave, o igual como que tratas de meterle un poquito de esfuerzo a esa primera mitad?
Eso es de acuerdo al entrenamiento. Ya en el entrenamiento te das cuenta, digamos, a cuánto estás trabajando el fondo, la pista, las repeticiones en la pista. Ya vas sabiendo a cuánto vas trabajando y a cuánto puedes llegar a competir, ¿no? O estar, claro, bien, o a medir el paso, ¿no? Por ejemplo, ya si estás muy bien en los entrenamientos, pues tienes que ir acomodar, tratar de ir en el primer pelotón, el segundo pelotón, el tercero, hay varios. Por ejemplo, los de élite corren bajo 2 o 2 horas y 1, así. Y el segundo está yendo como para 2.4, 2.5, y el tercero está yendo como para 2.10, 2.8. Entonces, a eso escoges, ¿no? Si, digamos, te sientes muy bien, te puedes ir con el de 2 horas y 2, o si no te sientes tan bien en el entrenamiento, pues irte con el de 2.8, o de 2.15, o de 2.20. Entonces, hay grupos que, claro, compiten, claro, en la maratón. Entonces ahí tienes que acomodarte, ¿no? Para que vayas sin sufrir.
Y ponte tú, o sea, volviendo a lo que estábamos hablando antes de tu plan, digamos, para París. En esa maratón de Adidas, va a ser acá en Lima, entendí, ¿no? Más o menos, ¿a cuánto crees que vas a apuntar? ¿Ahí ya vas a apuntar como para clasificar? No, más adelante.
Bueno, voy a ver quiénes van a competir y si vienen kenianos o si nada más van a ser los peruanos, ¿no? Para ver cómo voy a planificar la competencia.
Okay. Claro, depende mucho de contra quiénes vas a competir.
Sí, depende mucho con quiénes voy a correr, y a cuánto van a correr y todo eso para planificar.
Y si vienen solo peruanos, ponte tú, o digamos que no vienen los mejores del mundo, pero vienen peruanos o de algunos otros países cercanos, ahí tú te mandas entre los primeros.
Ahí voy a ir donde ellos, ¿no? Donde los primeros, ¿no? Porque, bueno, a nivel de Perú
nivel.
Actualmente soy el segundo mejor de todo el país, claro, en maratón, ¿no? De Perú. Y pues si compiten, como dice, voy con el pelotón, con todos ellos, ¿no?
Claro. Ahorita que detrás de Pachequito nomás.
Sí, de Cristian, atrás de Cristian.
Que él hizo 2.9, me
2.9 en los Juegos Panamericanos. Quedé sexto. Hice 2 horas y 13.
Maña.
Sí.
Igual es un tiempazo, es increíble.
Sí. O sea, y tú eras el segundo peruano ahí.
O sea, el segundo peruano.
Claro. Qué bacán.
Y desde los Juegos Panamericanos hasta hoy, tu entrenamiento, ¿cómo te sientes mejor? ¿Has hecho algunos cambios?
Sí, de hecho, después de los Juegos Panamericanos me recuperé y me motivé más. estaba con las ganas ya de competir, ¿no? Y apareció la pandemia, el COVID. Claro. Entonces tuvimos que dejar de entrenar porque allá en Huancayo estuvo muy, muy feo la situación porque en muchas ocasiones nos agarraron así corriendo, ¿no? Entonces tenía que escapar para las montañas, ¿no? por la restricción.
Claro.
Pero ya ya cuando vi que estaba mal ya tenía que hacer campamentos y eso fuera de la ciudad, pero no fue fácil y no dejó competir, ¿no? Todo perdimos mucho tiempo.
Más de un año sin competir.
Sí, más de un año.
Duro.
Sí.
Y sin entrenar, bueno, hiciste lo que pudiste, pero tampoco es que no era lo mismo a lo que estás acostumbrado, ¿no?
No es lo mismo entrenar en casa y entrenar por rutas o por la calle que nosotros estamos acostumbrados a entrenar, ¿no? Por ejemplo, yo hago entrenamientos de montaña, hago entrenamientos de kilómetros, subida, bajada, y eso es lo que me fortalece bastante para los eventos, pero en la casa hacía sentadillas, ejercicios, y era estresante estar en casa.
Claro, imagino, ¿no? Qué feo. ¿Y pero tú? Si te encanta estar así como que corriendo, por claro. Libre, entre las montañas y los paisajes y todo.
Sí. O sea, teniendo tantas montañas, justo eso te quería preguntar también, teniendo tantas montañas cerca y eso, ¿cómo así decides correr en pista y no en montaña? O sea, me imagino que te sientes mucho más cómodo corriendo en pista que en montaña.
Yo corro más pista, corría más pista porque antes no organizaba mucho el tema de montañas, claro. Eventos, ¿no? Recién creo que se está haciendo conocido y más está saliendo más eventos y todo eso de montañas y eso. Por eso que yo me dediqué más a correr en pista, cortos, ¿no? Pruebas cortas, como 1500, 5 y 10.
¿Y has probado alguna vez correr de montaña así rápido? ¿No? ¿Qué tal te va? ¿O no?
Sí, sí, que sí corrí. A mí me gusta bastante ese tipo de rutas también. Yo corrí en Cajamarca y organizaron un campeonato le llaman cross country de la federación. Hicieron una competencia de montaña, ¿no? ¿Y
te fue bien?
Sí, me fue bien. Muchos llegaron ahí con heridas, caídos y todo, pero yo... como desde niño solía correr todo ese tipo de montañas, subía y me fue muy bien.
Qué bueno, Sí. Sí, pues igual, claro, no sé, la maratón de montaña o las carreras de montaña no son deportes olímpicos todavía, ¿no? Entonces, sí. Por ahí, tu gran sueño, por lo que te estoy entendiendo, es correr en unos Juegos Olímpicos.
Sí, mi sueño es clasificar para las Olimpiadas. Ya voy 2 años que voy intentando y hasta el momento todavía no se da, ¿no? Y espero que los Juegos Olímpicos que venga clasifique y ahí voy con todo, ¿no? Con todas las ansias, con toda esa decisión y pues es mi sueño, ¿no? A luchar por mi sueño con todo.
En Tokio se ha estado a 3 minutos, ¿no?
A un minuto estaba.
A un minuto.
Sí.
¿Y en Río?
Ahí sí clasifiqué, solo que...
No te creo.
Solo que hubo 4 y ahí yo tenía que salir, ¿no? Nomás fueron los 3 primeros.
No te creo.
Y en ese entonces era la primera vez que corría y creo que me faltó experiencia y eso. Y no clasifiqué. Habían, por ejemplo, ahí estaba corriendo Raúl Pacheco, Raúl Machacuá y Cristian. Los 3 fueron. Yo clasifiqué, pero ellos corrieron un poquito más rápido que yo. Claro. Entonces no fui.
Te quedaste sin cupo.
Estaba como suplente nada más, pero... No, para mí es que no fui a las Olimpiadas, ¿no?
Claro.
Y ya voy escapando y ahora para Tokio, pues, apareció el COVID, la pandemia, que no se pudo hacer bien los entrenamientos.
Claro.
Y ahora a París tenemos que ir con todo.
Con todo.
De todas maneras.
Bueno, tienes Lima y en enero o febrero, ¿dónde te gustaría probar? ¿Ya tienes alguna carrera planificada o todavía estás...?
Estoy viendo para España. En febrero.
Febrero es Sevilla, creo, ¿no?
Sí, Sevilla.
Sevilla. Y es una maratón rápida.
Es una maratón rápida, por eso... eso es lo que
estás buscando.
Lo que estoy buscando. Tal vez vaya a entrenar a Kenia también para ya viajar de ahí a España, ¿no?
Corrígeme, quizás estoy diciendo, pero me parece que Gladys hizo un campamento antes
sí.
¿No? En Kenia.
Sí, Gladys estuvo tres o dos meses, si no me equivoco, allá en Kenia. Y ahorita los que están yendo a Kenia, bueno, están mejorando bastante, porque hay atletas de Brasil también, que el Dos Santos, ¿no?, que corrió aquí en Lima y hizo un buen registro. Él está entrenando en Kenia y todo.
¿Y qué crees que tenga Kenia que no tengamos nosotros en cuanto, no sé, que es calidad de entrenamiento, infraestructura, conocimientos?
Yo creo que la diferencia es rozarse con los mejores, ¿no? Porque como dice, júntate con alguien que, digamos, dime con quién eres y te diré quién eres, ¿no? O sea, están los mejores, ¿no? Y rozarse y aprender de los mejores del mundo. Yo creo que eso es lo que te motiva, te ayuda a conocer mucho más del deporte, del atletismo, de la maratón y eso. Más yo pienso que es más por el contagio, por los ánimos, no te contagies el ánimo, yo creo que es por eso. Bueno, aquí en Perú también tenemos como dice, altura, hay de todo, pero...
Claro.
Hace poco escuché a un futbolista en una entrevista ahí que habló de su entrenador, y una de las cosas que le decía a su entrenador era como que parte del tiempo de entrenamiento, o sea, como que entrenar no solamente es patear la pelota, correr o hacer ejercicios, sino que entrenar también para este entrenador era ver a otros futbolistas, ¿no? Entonces le decía a este pata, ya, ¿qué jugador te gusta? Pucha, Suárez. Ya, mira a Suárez. ¿Qué hace Suárez que tú no haces? ¿Vale? Entonces le decía como que usa parte de tu entrenamiento para ver videos de Suárez. ¿Vale?
Claro.
Entonces, claro, me parece que algo de eso tiene que haber en el running también, ¿no? Porque, o sea, entiendo que hay muchísimo de entrenamiento, pero algo de ciencia, o bastante de ciencia también tiene el running.
Sí.
Entonces, ¿no es cierto? O sea, si tú vas viendo gente que está corriendo un poco mejor que tú, puedes aprender cosas de ellos.
Sí, yo he visto deportistas y atletas que han venido, por ejemplo, de lugares o de ciudades más bajos a entrenar a Huancayo. Al principio ellos creían que nosotros éramos otra raza, o podíamos correr mejor, o somos de nacimiento y eso. Al contrario, no, aprendieron cómo entrenábamos, aprendieron cómo era nuestra mente, aprendieron qué comíamos, qué hacíamos y qué no hacíamos. Y actualmente yo veo que sí han llegado a lograr a dar buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, un ejemplo puede ser el Hostos, Luis Hostos, ¿no?, que es uno también de los grandes en el deporte. Él no ha nacido en altura, ¿no? Él viene de Huach, no sé, de por ahí. Entonces él al principio creía que no, nosotros éramos más fuertes y todo, pero como dice, al vernos o al saber qué hacíamos nosotros, él empezó también a hacer lo mismo y dio buenos resultados, como dicen, ¿no? Y yo creo que también al ver, por ejemplo, a Kipchoge, ¿no?, estar al lado, qué come, qué hace, qué no hace, qué... Entonces yo creo que aprenderíamos también más sobre el tema y para mejorar, ¿no?
Bueno, Rodo, te contaba hace un rato que estuvo por acá ahí en Escusa, que él es peleador de Muay Thai, que es campeón mundial de Muay Thai, Y él ahorita que ha empezado a hacer artes marciales mixtas nos contó que se mudaba a San Francisco justamente por lo mismo que estás contando, ¿no? Porque yo le pregunté pensando que, no sé, que había algo distinto allá y diciendo, pucha, porque allá están los mejores. Y la única forma de ser el mejor es estar con los mejores.
Así sí, que... te cuento, antes de que llegue el... Eso aprendí bastante del entrenador Rodolfo Gómez, ¿no? Antes que llegue Rodolfo Gómez aquí a Perú, que es de México, ¿no? México un tiempo era potencia en el atletismo, en el fondismo. Antes de Kenia, México era potencia. Entonces, cuando aprendí cuando nos cambió la mentalidad bastante, porque cuando llegó, empezamos, por ejemplo, lo que no sabíamos, ¿no? Las vitaminas ayudaban bastante. Anteriormente teníamos esa, ¿cómo le decimos? O sea, no acostumbrábamos a tomar, pensábamos que nos va a hacer daño las vitaminas.
Claro.
Que no era esencial, que eso nos hace daño, nos hacían creer en Huancayo que nos hacía daño al hígado, no podíamos correr mal y peor, empeorar, ¿no? Y solo tomar agua y o sea, a lo natural, pero no, las vitaminas actualmente nos ayudan bastante. Y aprendimos, ¿no? Del entrenador ya que vino de México, se come así. Y también no sabíamos ese tema de la altitud. Nomás entrenamos arriba, pero ahora ya hay, casi todos sabemos que a nivel del mar se saca más velocidad y en altura se trabaja muy bien la resistencia. Entonces,
claro.
Y yo creo que hay muchas cosas más para aprender, ¿no? Por eso, a mí sí me gustaría ir a Kenia.
Claro.
Sí.
Bueno, Ian se fue a San Francisco, tú te vas a Kenia y yo te traigo a ti para aprender yo también. me junto contigo, así que quiero que me cuentes un poco, ya el lado egoísta del podcast es aprender un poco también de los mejores. ¿Cómo estudia entrenamiento? ¿Qué comes? ¿A qué hora entrenas? ¿A qué hora te despiertas? ¿Cuánto descansas? ¿Qué tanto influye? Tú me imagino que ya teniendo tanto tiempo compitiendo... Ya sabes qué te cae bien comer antes de una carrera, qué te cae mal, o cuánto tiempo necesitas descansar para una carrera.
Sí, bueno, mi día a día es, digamos, yo me levanto a las 6 de la mañana, antes de entrenarme tomo un jugo con un pancito así, algo leve, ¿no?
Un jugo de frutas.
Un jugo de fruta o de naranja. De naranja. Y pan con mermelada o algo leve, ¿no? Para que no esté el estómago vacío.
¿Siempre comes
siempre,
antes?
Siempre comes antes. O un plátano o algo. Entonces, ya después de eso me voy al entrenamiento, ¿no? Al estadio, o hacer mi montaña, o hacer fondo, o cross, o depende de la planificación. Y luego regreso, descanso... y ahí recién tomo un buen desayuno.
Primero descansas un rato y después desayunas, sí. ¿O sí?
No, a veces depende, me llego y tomo ya o descanso un poco, pero es casi ahí llegando nada más el desayuno. Y luego después del desayuno me pongo a descansar, ¿no? Todo el día. Y para el segundo entrenamiento, que es más o menos a las 4 de la tarde. Sí.
¿Siempre entrenas dos veces?
Sí, de lunes a viernes entrenamos dos veces. Sábado y domingo entrenamos solo una vez. Los días sábados hacemos tramos largos. Los domingos hacemos montañas. Y así, eso es el día a día. Bueno, los alimentos...
¿Qué cosa no puede faltar en tu dieta todos los días?
Perdón, pero antes menestras. De entrar al alimento, o sea, entrenas 7 veces por semana, todos los días del año
sí,
entrenas.
Todos los días.
12 veces por semana.
Claro.
Qué sí, bestia. Todos los días.
No hay ningún día que no corras.
No hay ningún día que no corro, o sea, todos los días corro, hasta después de la competencia, trotamos leve para recuperarnos, pero casi nunca dejamos de entrenar, estamos
siempre. ¿Y hoy día, por ejemplo, cuánto tiempo has corrido?
Hoy en la mañana corrí en el Pentagonito 50 minutos.
¿50 minutos?
Sí, 50 minutos.
¿Cuántas serán en el pentagonito
para te fregamos el entrenamiento de la tarde?
No, voy a entrenar ahorita. Tarde también voy a entrenar. Unos 30 minutos tengo planificado.
¿Y cuántos kilómetros haces en 50 minutos?
No calculé el kilómetro, pero más o menos hacemos 12 kilómetros en 50 minutos. Un aproximado de 12.
Yo creo que una sola vez he corrido el pentagonito completo. Una vuelta. Y me habré demorado 50 minutos fácil. No, media hora creo que hice. No sé cuánto. Pero bueno, para que entiendas mi nivel de running. Bien. Y ahora sí, estábamos viendo los alimentos. Menestras infaltables.
Sí, menestras infaltables. Me gustan bastante las menestras y el pescado.
El pescado,
no me falta el pescado. Casi todos los días como pescado.
¿Y menestras también siempre?
Sí, menestras y, digamos, carbohidratos, pastas, pan,
arroz.
Y las verduras y las frutas, esos son infaltables en mi dieta.
¿Y eso en algún momento lo has visto con algún nutricionista, sí, o tú es lo que...?
Sí, hay nutricionistas que trabajan por el IPD.
La federación debe tener, ¿no?
Sí, está en el CER, en el Centro de Alto Rendimiento, y nos ayudan con la nutrición, ¿no? Ahí nos dicen qué comer, qué no comer, y también de acuerdo a qué tipo de competencia vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, también, si vamos a entrenar para maratón, tenemos que comer más carbohidratos.
Claro.
Y un poco más, aumentar un poco más la porción. Y si entrenamos para menos kilómetros, es menorar el porcentaje de la comida. Entonces, okay, todo eso de acuerdo a cuántas calorías quemamos y todo eso.
Claro. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y no sé, ¿y hay algún alimento que, por ejemplo, que comías antes que ya no comes, que hayas sentido alguna mejoría o ningún cambio...?
No, hasta el momento todos los alimentos no me han afectado mucho, ¿no? Pues, bueno, exageraciones, por ejemplo, de grasa y eso sí, ¿no? El chancho, los dulces, por ejemplo. De vez en cuando nada más me doy el gusto, pero no suelo exagerar en esos alimentos.
Y algo más que te quería preguntar es, ¿y el descanso? ¿Siesta tomas? ¿No eres de siestas?
Sí, el descanso sí es muy fundamental para nosotros. Después de los entrenamientos tenemos que descansar hasta el segundo, ¿no? Hasta el segundo entrenamiento. No.
¿Pero incluyes una siesta? ¿Duermes ahí o no?
Sí.
¿Sí duermes?
Sí, de vez en cuando, si tengo sueño me duermo, porque hay trabajos intensos que realizamos y quedamos agotados y dormimos en el día, ¿no?
Y en la noche, o sea, más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Calculas cuánto duermes o no?
Sí, en la noche 8 horas, de 8 a 9 horas es lo que duermo todos los días, claro. Casi todos los días, de 8 a 9 horas.
¿Y tú no vives acá en Lima, vives en Huancayo?
Sí, vivo en Huancayo.
¿Y vives con tu familia, vives solo, con quién vives?
Ahora estoy viviendo con mi hermano.
¿Con tu hermano?
Estaba viviendo solo. Pero ya vivimos con él. Él estaba viviendo solo, yo solo, entonces, y nomás nos encontrábamos en el entrenamiento y decidimos ya compartir los dos para...
¿Con este hermano con el que vas a correr,
sí,
ahora el sábado?
Con el que voy a correr, voy a competir el día sábado.
¿Y él también es corredor profesional?
Sí.
¿O man ya?
Sí, ya es un atleta federado.
Qué bacán. Sí. Entonces, claro, entonces ahí como que se acompañan en la rutina, pues, ¿no? Porque no...
Sí, con él estamos todos los días así bromeándonos, jugando, a veces compitiendo, retándonos, claro, como ahora, ¿no?
Claro,
es
claro,
un reto, y con él viajamos, salimos a competir, viajamos para los entrenamientos, comemos juntos y todo, muy, muy bonito vivir con mi hermano menor.
Oye, y una pregunta, o sea, yendo como que más hacia el pasado... Claro, tú dices que tú corrías de chico con tu papá y todo esto, pero ¿alguna vez te lo imaginaste como un deporte profesional? Cuando eras niño, me refiero, ¿no?
Sí, o... sí, yo recuerdo cuando, cuando escuchábamos en la radio, yo trabajando con mi papá, yo desde niño, recuerdo la maratón más importante de Huancayo, era la Maratón Internacional de los Andes. Eso era, hasta el día de hoy sí es la maratón. Más más famosa de allá de la ciudad. Entonces yo, mi papá era bien fanático del deporte, de todos los deportes. Le gustaba también el atletismo, la maratón y eso. Entonces yo cuando trabajaba él traía su radio.
¿En qué trabajaban, perdón?
Trabajábamos ahí en el campo, en las chacras y todo. Entonces escuchábamos, ¿no? Con la pila, yo escuchaba ya en ese entonces, ¿no? Y ahí el narrador decía, en primer lugar, tal atleta en ese entonces era el más famoso, Miguel Malqui. Y yo recuerdo que le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Un día la marca que tiene, el récord que tiene, lo voy a romper yo de Miguel Malqui, le dije así. Así le dije. Le voy a romper esa marca que tiene y le voy a ganar en la maratón. Entonces de eso, y desde niño ahí entrenaba las subidas y eso. Y eso recuerdo, y hasta el día de hoy recuerdo también mi papá eso que dije entonces. Yo creo que me veía ya desde niño, me veía corriendo, me veía en este deporte.
¿Y ya quebraste el récord de Miguel,
sí,
o no?
Sí, ya.
Hace rato.
Ah, sí.
¿De cuánto era? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas?
De él era en 2:20 y tantos. Ah,
ya le sacaste.
18,
ya le sacaste la mugre, ya.
Sí, su récord lo hice. Mejoré por mucho, ¿no? Sí.
Y tú, bueno, tú que corres hace más de 10 años, ¿cómo has vivido la evolución de las zapatillas también, no?
Uy, las zapatillas sí es muy fundamentales para el atletismo, ¿no? Yo recuerdo las primeras zapatillas que usé eran las Steps y esos eran como muy suavecitos, muy yeah. suavecitos y no pesaba mucho, pero se gastaba muy rápido, en 1 o 2 días ya se sentaban, ¿no?
Claro.
Pero actualmente la tecnología y todo eso mejoró bastante, ¿no?
La placa de carbono.
La placa de carbono. Mejoró la ligereza, la amortiguación y todo eso nos beneficia y nos ayuda bastante para mejorar el atletismo.
El tiempo. Claro, porque yo siempre hablo con mis amigos y sentimos la diferencia, pero esas zapatillas sí. realmente están hechas para ti, no para nosotros.
Sí.
Igual las usamos, ¿no? Pero tú sí sientes realmente la diferencia entre una zapatilla con placa y sin placa. Entrenas sin placa también, me imagino.
Bueno, yo suelo entrenar sin placa porque para la competencia ya con la placa sentirme mejor, ¿no?
¿Qué cosa es la placa, perdón? ¿Cómo es?
La placa es la zapatilla que tiene placa de carbono, te ayuda a no sentir el cansancio y eso.
Lo que pasa es que dentro de la suela, por ejemplo, hay marcas que usan una placa y hay marcas que usan filamentos de carbono, uh-huh. que lo que hacen es que la suela vuelva a su estado tipo natural, uh-huh. entre comillas no natural,
original.
Entonces lo que hace es te empuja, cada vez que tú pisas la placa te devuelve la energía que tú le pones al pie.
Y para las competencias sí usan,
claro,
la zapatilla con placa.
Okay. Sí.
De hecho, eso hace 1 o 2 años lo regularon porque ya había una marca que quería poner 2 placas y dijeron no, máximo una placa que tenga tanto grosor, uh-huh. y demás, y ahora eso ya está súper regulado, ¿no? Pero sí, sí es súper, sí se siente súper distinto correr con placa y sin placa, ¿no?
Sí, se siente la diferencia, te ayuda a rendir mejor.
¿Y el entrenamiento lo hacen sin placa para poder justamente potenciar
más? Yo sí lo hago sin placa, la uh-huh. mayoría de los entrenamientos, casi todas las hago sin placa, uh-huh. en la competencia sí ya lo uso la placa para sentir la diferencia.
¿Y cuando corres en pista, corres con clavos?
En pista atlética.
En pista atlética.
Sí, con clavos.
Y yo nunca he corrido con clavos. Y justo la vez pasada me decían para ir a correr a la pista atlética con clavos. Y no se siente muy distinto con clavos y sin clavos. Porque tú, la mayoría de tus competencias ahora son en pista calle, ¿no? Si, o sea, sí. Sin clavos.
Tienes que adaptarte todavía a tener entrenamientos y adaptarte al clavo. Porque el clavo sí te golpea mucho las pantorrillas. Man. Entonces tienes que adaptarte a ese tipo de zapatillas, ¿no? Porque los que no están acostumbrados a los clavos hasta se lesionan. Sí. Yo sí, como corría desde muy joven, desde niño, casi siempre corría desde 5 kilómetros, 10 kilómetros. Porque
si tus pruebas eran la de 1500, la de 5000, esas son pruebas que generalmente se corren con clavos, ¿no? Sí. Tú sí sabes lo que son clavos, sí, ¿no? Para
no... Como los chimpones, pero para correr.
Para correr,
sí,
claro.
Sí, sí lo sé. Sí.
Porque sí, pero la tracción es súper distinta.
O sea, pero eso no. Se usa como para no resbalarte, ¿no es cierto? O sea, claro. Eso es como que
el no, eso, principal eso motivo, igual ¿no? Te no sí, te deja retroceder, ¿no? O sea, te bota para adelante, ¿no? Los clavos.
Más que no resbalarte es la tracción, ¿no? O sea, como sí, que sí. Es como que tienes menos contacto con el piso, por lo tanto sí. vas más rápido.
Sí, ya no hay esa cosa que resbala hacia claro, atrás, claro. Sino ya te bota hacia adelante. Te bota
¿Y el movimiento menos. Es el mismo? O sea, la estructura corporal de la pisada... ¿Es igual con clavos que sin clavos? ¿O haces alguna modificación?
Sí, es igual, pero el clavo te obliga a pisar un poco más con punta, o sea, de la mitad hacia adelante, ¿no? Como tienes clavo y te bota, te obliga un poco más a pisar con punta y no con atrás.
Uh-huh. Con el talón.
Con el talón. Más metatarsos.
Sí.
Y eso también es una gran pregunta, ¿no? Si tú... ¿Aprendiste técnica de chico o naturalmente tu técnica es...? O sea, tú, porque tú tienes buena técnica, pero ¿tuviste alguna clase de técnica o actualmente practicas la técnica? O...
Claro, yo por ejemplo nunca sé, o sea, siempre he escuchado distintas teorías en realidad, pero nunca sé si es que tengo que pisar primero el talón o primero la punta o con todo el pie. Yo he escuchado distintas teorías.
Sí, yo creo que la formación ya... Esa formación se debe hacer a los niños o a en los que se están formando en el jardín, en el colegio, en la escuela.
¿Y a ti te enseñaron así de chibolo?
No, ya a mí nunca casi me han enseñado porque yo creo que me fortalecí, como dije, caminando, corriendo ahí en el campo, en las montañas y eso. Ahí yo pienso que me fortalecí de las piernas y todo. Pero no me enseñaron mucho. Ya cuando entrené sí algunos saltos y eso, pero yo creo que ya hasta los 17 años ya me había formado, ¿no?
Entonces, pero ¿y esto de pisar antes con la punta o con el talón?
Yo digo como ya para las personas maduras, yo creo que no es... O sea, no es bueno ya pensar tu forma de correr, ¿no? Porque ya estás formado, ¿no? Ya es
claro.
Es casi imposible tratar de pisar con punta o con talón, ¿no? O sea, creo que ya mantenerse con lo que pises ya nada más entrenar ya.
Ajá, man, ya.
Aunque no creo que uno va a mejorar ya de grande, ¿no?
Claro, esa
mejora, pero un poco, ¿no? No creo que ya al 100% formarse y eso.
Claro. Bueno, yo en un libro que leí sobre keniatas, sobre kenianos, ellos tenían muy buena forma de carrera porque la gran mayoría de niños corren sin zapatillas. Entonces eso te obliga a pisar con los metatarsos, que es la forma correcta de pisar. No sé qué teorías has escuchado, Rodo. Pero...
No, he escuchado teorías de gente que capaz que no sabe nada.
Ah, por eso. Pero lo correcto es pisar primero con los metatarsos. No sé si tú de chico corrías sin zapatillas o siempre con zapatillas o...
Sí, a veces sin zapatillas. Sí, hubo momentos que corría sin zapatillas también. Jugaba y todo ahí en el campo.
Y eso te da mucha fortaleza en los pies, que es algo que generalmente no entrenamos los que usamos zapatillas desde muy chicos.
Sí, yo creo que eso sí nos fortalece bastante. Bastante nos fortalece. Porque sí, yo recuerdo que pues, no me gustaba desde niño usar las zapatillas y el zapato, pero... y eso creo que me fortaleció también.
Oye, y cuando estás corriendo así en Huancayo, una distancia más o menos larga o algo así, que cómo correr, o sea, escuchas música, no escuchas música, vas mirando el paisaje, vas hablando con gente, ¿qué haces?
Bueno,
¿qué te gusta?
Cuando voy a trotar o hacer un trabajo leve, sí, me voy así conversando, así con mi hermano, con algunos, ¿no? Pero cuando nos toca trabajos muy fuertes, por ejemplo, de hacer repeticiones bien fuertes, nos concentramos y hacemos sin música, más nos controlamos. Por ejemplo, la vuelta, digamos, nos toca 1:10, tenemos que concentrarnos a la vuelta, ¿no? 1:10, pasamos 1:10 y si pasas un poco más, aumentar el paso, y si vas menos ya. Entonces, muy concentrado, pero en el momento de trotar o trabajos así leves o de disfrutar o bajar carga, nos vamos al campo escuchando ahí el sonido de los ríos, de los pájaros y todo eso, de los pajaritos, viendo el sembrío y todo eso del campo, ¿no?
Y en una carrera, por ejemplo, bueno, en tu récord nacional de media maratón, es ahora, ¿en qué estás pensando? Porque es súper intenso, ¿no?
Pues en ese momento estás con los nervios, ¿no? Recuerdo que en la maratón hasta no podía amarrar las zapatillas por el nervio, porque tenía un momento de, ¿cómo se dice? No sé, nervios, ¿no? Bastante
estrés.
Nervios, estrés y todo eso, y trataba de calmarme y estar lo más tranquilo posible para que no esté ahí. O hay eventos también donde que un día antes no puedo dormir, no puedo, me quedo pensativo, cómo me irá o qué pasará. Y ya cuando llega el momento de la competencia digo, ya llegó. Entonces a darle duro, a darle todo al máximo, ¿no?
El otro día que estuvimos hablando con Angelo Caro, nos contaba, por ejemplo, que él tiene un coach que lo ayuda a trabajar la mente. O sea, no solamente entrena físico, sino que también entrena su capacidad mental. Porque también, o sea, como que pasa eso, me imagino que pasa en todos los deportes, ¿no? Pero tienes que estar súper concentrado, tienes que saber manejar la ansiedad, los nervios.
Eso es muy fundamental para nosotros los deportistas. Un entrenador ahí tiene que trabajar bastante la psicología, la emoción y todo eso. Y no conviene, por ejemplo, estar deprimido, triste o renegando, estar lo más tranquilo posible para tener una mejor actuación en la competencia.
Claro, porque ponte, o sea, no sé, yo me imagino, pucha, capaz que planificaste que la primera mitad lo haces a tal velocidad y no te está saliendo o no sé, o sea, me imagino que ahí juegan varios factores.
Sí, tienes que calmar, uh-huh. Porque en la competencia pasan muchas cosas por por la mente, ¿no? A mí me sucedió un montón de veces, ¿no? Digamos, como dices, estoy pasando muy despacio, ya debí estar más adelante, entonces, o ya no puedo, o ya no quiero, ya estoy cansado, me siento mal, y yo creo que eso es nada más, a veces se te viene eso en la mente, pero todo es psicológico, como dicen, ¿no? Eso uno tiene que decir qué va a pasar, o estoy bien, o tratar de animarte, de autoanimarte uno mismo, ¿no? Entonces eso es muy fundamental para tener una mejor actuación en las competencias.
¿Y alguna vez te ha pasado que empiezas así medio bajo y logras sacarle la vuelta o te cuesta mucho?
Sí, hubo una competencia que me sentía muy mal y muy mal y dije que ya no sirvo para correr, o creo que ya esta es mi última carrera, y eso pasó por mi mente y empecé a molestarme conmigo mismo por dentro. Entonces dije, no, esto no tiene que ser así, y empecé a levantar el ritmo. Entonces aumenté el paso, aumenté y pasó todo eso y ya me sentí mejor. Entonces yo creo que sí juega un papel muy importante la psicología y todo eso.
De todas maneras tiene que, porque pucha, no sé, ayer, no sé si te gusta el fútbol a ti, ¿te gusta?
Sí, me gusta.
Ayer vi el partido del PSG contra el...
Una locura.
Real Madrid, ¿lo viste o no? ¿Tú lo viste?
No, yo no lo vi.
Jugaron por la Champions y fue, para mí fue una victoria 100% mental del Real Madrid, brother. O sea, el PSG se destruyó mentalmente por un error y nada, les voltearon el partido, pero horrible.
Faltando media hora, iban perdiendo 2-0 en un partido en el que el PSG había jugado mucho mejor.
En los dos partidos había
jugado. Sí, por eso, mejor, o sea, de 120 minutos el PSG venía jugando mucho mejor y el arquero comete un error y el Real Madrid mete un gol y después en 15 minutos hacen dos goles más y lo voltean, ¿no? Y eso fue
y los tres goles fueron por errores de los del otro equipo, ¿no? El PSG. Entonces ahí ponte la mente, uno dice, wow, o sea, qué fuerte.
Sí.
¿No? Porque capaz que físicamente son mejores, o no sé, tienen más talento, por lo menos algunos, de hecho. Pero nada, pues. Nada, me imagino que eso mismo pasa en todos los deportes. Bueno, Angelo Caro también nos contó, ¿no? O sea, que en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, le fue, empezó mal. Y tuvo que como que cambiar su mente y concentrarse para que sus siguientes pasadas fueran mejores. Y al final terminó súper bien.
Sí, eso ayuda bastante, autoanimarse y todo.
¿Y en la federación ustedes trabajan con algún psicólogo o no?
Sí, hay psicólogos, pero yo no... Los psicólogos a mí no me...
¿No te cuadran?
No me cuadran casi con ningún psicólogo hecho así, tratamientos o como conversaciones o terapias.
Claro. No sé. O sea, ¿lo has trabajado por tu cuenta?
Sí, siempre he trabajado por mi cuenta. Yo soy mi psicólogo.
Bueno, la maratón es un deporte muy mental, ¿no? Porque mantener ese nivel de intensidad por 2 horas, bueno, para los mortales por 3-4 horas, y para ti por 2 horas, 2 horas y media, hay que tener mucha cabeza para mantener ese nivel de intensidad. Entonces, bueno, te vas acostumbrando, ¿no? Vienes haciéndolo mucho tiempo.
Sí, en la maratón pasa muchas cosas, ¿no? Como es o sea, son 42 kilómetros, ¿no?
Claro.
A mí me llega el cansancio, me llega todo eso a partir del kilómetro 30, ¿no? Desde ahí comienzo ya a cansarme,
sentir el ácido láctico ahí en las piernas. Ácido
y ya creo que ya voy por inercia nomás, ya no
o sea, a partir del kilómetro 30 recién lo sientes.
Ya yo creo que ya ahí voy, como se dice, mentalmente nada más ya.
Claro.
Ya no hay, porque lo físico ya como que ya lo desgaste a partir del 30 hacia abajo.
Es una
tú un mortal, digamos, ¿desde qué kilómetro lo sientes? O sea, yo lo siento desde el kilómetro 0,2.
Lo que pasa es que justo la vez pasada lo hablaba con un amigo. Y es muy duro porque no sabes a qué temperatura vas a correr ese día, si lo que comas, o sea, si sales de tu casa, ya sabes que vas a tomar desayuno, pero si estás en otro país, no sabes exactamente qué vas a hacer. O sea, hay tantos factores externos que son muy difíciles de controlar, que no sabes exactamente cómo te va a ir ese día. Además, no sé, hay veces que uno está entrenando y dice, este día de entrenamiento me va mal porque no dormí bien. O sea, la maratón también te puede pasar eso. Puede ser un día bueno o un día malo, ¿no? Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, en Berlín. Recién lo empecé a sentir en el 34 o 35, que fue mi mejor tiempo. Pero corrí Miami este año en febrero. Y los últimos 18 kilómetros los corrí acalambrados. Yo generalmente no me acalambro, pero ese día hizo mucho calor. Probablemente no me hidraté bien el día anterior. Entonces es duro, ¿no? Porque no todas las carreras son iguales.
No, claro.
La maratón, fue un papel muy importante, como dice, la comida, ¿no? Cuando viajas a otros países no estás adaptado a la comida que tú sueles comer para el entrenamiento, ¿no? O para la preparación y todo eso.
Por ejemplo, te voy a cortar, sí. Pero acá, por ejemplo, ¿qué comes antes de una carrera tipo maratón?
Pastas.
Pastas.
Pastas o arroz.
El día anterior. ¿Y desayuno?
Y igual lo cargo más pastas.
Y pastas de desayuno también, sí.
Para la competencia ya, o sea, es un pan, comerme el agua.
Vamos a ver, que es lo que normalmente comes, o sea, es lo que normalmente acostumbras, pues, ¿no? Es un poco lo que decía. Y cuando viajas, buscas lo más parecido, me imagino.
Lo más parecido, por ejemplo, en Berlín, yo ni sabía el idioma de allá. Claro. Buscaba nomás papa y o camote, ¿no? Y ya veía y esto indicaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en República Checa no sabía tampoco el idioma de allá. Y pues teníamos que buscar en el internet o en Google para tratar de explicar. Pero es muy difícil, ¿no? Y la hidratación también es muy importante. Y una semana antes ya tenemos que hidratarnos bien. Una semana antes
tú ya empiezas a pensar en tu hidratación. Sí. Maña. Yo un día antes, ¿ves? Por ejemplo, eso es un buen dato también.
Un día antes, sí. Y pues tomar bebidas, por ejemplo, con hidratantes, ¿no? No solo el agua.
Sí. Oye, ¿y has competido más de 42 kilómetros o no?
Hasta,
o sea, ultramaratones.
Hasta el momento no, solo hasta la maratón.
Ya. Yeah.
Tal vez más adelante. No. Estoy pensando en competir para ver cómo.
Para probar
unos 70 kilómetros, ¿no? Cómo me va a ir. A
ver. Lo que pasa es que tú todavía estás en edad y en capacidad de competir en 42K. Correr más te puede sacar
rápido. O sea, claro, correr 42, o sea, como que super rápido.
Ahorita para ti no tiene sentido correr una ultramaratón porque todavía puedes competir.
Claro.
Sí, actualmente yo digo que estoy en mi mejor momento para correr maratón. Después ya veo para ver si se puede
competir. Cuando ya estés viejito como Richie, ahí ya corres una ultramaratón.
Pues. Una ultra, sí.
Claro, pero ultras suelen correr mayores, ¿no? O sea,
es un deporte distinto. Es un deporte, o sea, por ejemplo, yo después de una maratón, después de Berlín, quedas una semana muy golpeado. Yo este sábado corrí, este domingo, perdón, 53 kilómetros. Pero nunca vas a la intensidad de la maratón. Entonces, dos días ya estaba corriendo de nuevo.
Ah, ya.
Es un deporte distinto, ¿no? O cuando corrí, alguna vez corrí 100, pero también los 100 kilómetros los corrí en 13 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces es distinto. Que es bonito también, ¿no? Y hay gente que sí los corre con mucha intensidad, pero bueno tú probablemente vas a poder.
Creo que hay competencias que duran 3 días también, ¿no?
También.
La Patagonia que vas a correr es ¿más de un día o un solo día?
No, un día, 74.
¿Es la misma del cruce de los Andes? ¿Es la misma carrera?
No.
Ya.
O sea, lo que pasa es que ha habido veces que ha coincidido la ruta. Okay. Pero el cruce cambia todos los años, la ruta.
A veces el cruce sí son 3, 4 días, creo,
¿no? El cruce lo que hacen son 100 kilómetros en 3 días.
Ya.
Yeah. Estos son distintas distancias, pero siempre dentro de...
En un día
o las 100 millas, creo que tienes 36 horas para terminarlo, pero es en una pasada.
Claro,
¿no?
claro.
Pero ninguno de esos es deporte olímpico, por ejemplo. Uh-huh. A diferencia de la maratón. La maratón es el deporte rey de las Olimpiadas.
Sí,
¿no?
Deporte rey.
Claro.
Así que esperamos verte ahí. Vamos a estar súper atentos a tus.
Yo voy a estar súper atento a quién le gana este sábado. ¿Quién gana? ¿Quién de los hermanos gana este sábado? Sí. Esa me interesa.
Este sábado vamos a apostar con mi... Le voy a hacer apostar a mi hermano, no sé.
¿Qué van a apostar? ¿Qué van a apostar?
Una zapatilla lo voy a apostar.
Mínimo.
¿Él está con alguna marca ahorita o no?
No, él no está, actualmente no está auspiciado por ninguna marca. Solo yo.
¿Y sus tiempos oficiales están buenos o todavía está... Todavía no tiene tiempos oficiales?
Sí, ya está muy bien. Está muy bien sus tiempos ya. Este año está mucho mejor.
¿Y va a correr?
Yo digo que va a dar la sorpresa ahora también en la media maratón del Bicentenario. Vamos a competir. Eso va a ser en abril.
En abril. Pero eso es solo para atletas federados, creo, ¿no?
Sí. Eso va a clasificar al Mundial de Media Maratón de China.
Y tú, a ver, pueda preguntarte acá a puertas cerradas. Esto todavía sale en 3 semanas, así que ya lo escuchará tu hermano más adelante. ¿Tú crees que va a romper tu récord o no?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que adelante, sí? Palabras mayores, ¿ah?
Sí, yo bueno. sí digo que sí. Sí va a romper mi récord.
Récord nacional de media maratón, tremendo.
Lo veo con las cualidades y con los entrenamientos que está haciendo, sí, porque estos días lo vi que me está ganando, como le digo, en los entrenamientos hasta ahorita.
Ah, sí.
No, pero tú le has analizado, tú le has ganado.
Sí, pues
te tengo fe, te tengo fe.
Soy de competencia.
Y, no de entrenamiento, eres de competencia.
Sí. Y para clasificar a los Juegos Olímpicos, tú casi que también tienes que romper el récord de maratón, ¿no? Porque el récord de maratón ahorita es el de Cristian Pacheco.
Sí.
Que es 2:09.
2:09. Ya es desde los Juegos Panamericanos eso. ¿Qué? Tenemos que correr ya.
¿Lo vas a romper o no?
Sí, eso sí, es el objetivo, tenemos que romperlo. Vamos con todo.
Vamos con todo, oye.
Sí. Oye, y perdóname, pero tranqui. Para poder ir cerrando y no quedarnos con preguntas, tu competencia más grande en la mira es los Juegos Olímpicos, París.
Sí.
¿No?
Mi sueño es clasificar para una Olimpiada. Eso,
¿es sí, tu sueño máximo?
Es mi sueño máximo. Lo voy a buscar en la maratón. Yo creo que va a ser en España.
En España, en Sevilla.
España,
Sevilla, ahí vamos para clasificar a París.
Yo te tengo fe en Lima. Yo te tengo fe en Lima.
Sí.
Yo te tengo fe en Lima y a Sevilla te vas a divertir nomás.
Claro.
Ojalá.
Sí, si sale aquí en la maratón de Adidas, lo máximo.
Yo voy a venir a alentarte. En algún lugar del recorrido voy a estar ahí con mi pancarta.
Ahí con todo.
Yo te voy a felicitar 50 minutos después que tú que llegues. Te voy a ir a buscar a felicitar.
Oye, y este mundial en China de la media maratón, ¿ahí no quieres participar?
Sí, sí, clasifico, también voy a participar.
Ya,
sí, pero lo...
O sea, se vienen, digamos que competencias grandes.
Sí, se vienen, por ejemplo, hay el sudamericano, está también los juegos de, ¿cómo le llaman? Los juegos de, o de sur también se viene.
¿Y en los sudamericanos es media maratón o una maratón?
No, ¿qué cosa es en pista, en 5 y 10 kilómetros.
5 y 10.
Sí.
Mañana, qué chévere. Bueno, nada, muchísimas felicitaciones por todo lo que has hecho, brother.
Sí. Muchas gracias.
Y mucho éxito en todo lo que viene, que va a ser mejor todavía.
Vamos a estar súper atentos a tus marcas, a tus récords, y bueno, y a los Juegos Olímpicos, ahí también te vamos a ver representándonos.
Ojalá. Qué bacán, ojalá. Qué bueno conocerte, gracias
sí,
por...
ojalá. Muchas gracias
por venir. Gracias por la entrevista, un gusto, lo máximo.
Éxitos, lo pasé éxitos en muy todo. Bien.
Qué bueno.
Qué chévere, qué bueno.
Nos alegramos. Gracias. Bueno.
Muchas gracias por llegar hasta acá, esperamos que te haya gustado muchísimo ese capítulo. Y bueno, a Willy lo pueden seguir en Instagram, él está como Willy Canchanya Perú. Willy es la primera con I, una L, la segunda Y, Canchanya es Canchanya Perú. Lo pueden encontrar ahí en Instagram para que decidan todo lo que está haciendo y lo apoye muchísimo para los retos que tiene por delante. A nosotros nos encuentran en @unboxing_podcast y esperamos ahí sus comentarios y que compartan este contenido a todas las personas que les puede llegar a servir. Y si se estaban preguntando cómo quedó lo de la carrera, pues ese sábado corrió contra su hermano y le ganó. Así que estamos todos felices por Willy. Nada, gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana.
Unboxing.
Cuídense, chao.
Lima es una ciudad violentamente clasificada.
La finalidad del arte es ser una...